mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos, martes de Recalculando, nuevamente, un martes más. Programa número 90, Nico, de Recalculando. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, Nico, ¿cómo estás?
Hola, Darío, hola a todos los oyentes. Bien, qué lindo número el 90, ¿eh? Lindo número.
Sí.
Lástima que el día de hoy no está tan lindo. Está lindo para quedarse a escuchar la radio o para mirarnos por YouTube, por Instagram, por Twitch. Hoy estamos hechos unas estrellas. Salimos por varios lugares.
Totalmente, sí señor. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube Ideando PNL como todos los martes. Estamos en el canal de Mantra FM también de YouTube. Y en Facebook de Mantra FM. Y en Twitch y Twitter de Mantra FM. Así que bueno, y también por la aplicación de Mantra FM también salimos al aire. Así que bueno, se pueden comunicar también con nosotros al WhatsApp de la radio y se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp más 54 911 31 94 36 16. Siempre decimos lo mismo, está bueno que participen, que nos consulten, que nos pregunten, que hagan aportes al programa y que también pueden proponer el tema del programa, escribiéndonos a nuestro WhatsApp. Si quieren que toquemos algún tema en especial, nos escriben y aportan a lo que podemos hablar en el día, en el próximo programa, si tenemos tiempo para preparar. Así que bueno, nos abocamos al programa de hoy, que es cómo desarrollar la inteligencia emocional. Un tema que creo que puede servir para todos aquellos que son emprendedores, para la vida cotidiana también y para cualquier relación con cualquier persona en tu trabajo, en tu familia, en tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, en todos lados. Así que, bueno, adelante con el tema de hoy. Arrancamos, Nico.
Es necesario para la vida, te diría. Para toda la vida, la inteligencia emocional y, bueno, es un concepto nuevo, ¿no? Que los trajo de la mano del psicólogo Daniel Goleman, ¿no? En los años 80 o 90, donde haciendo un estudio y escribió un libro donde nos muestra que la inteligencia, como todos conocemos, el nivel de inteligencia que se medía en los colegios, en las universidades, a veces en la vida no es tan importante como la inteligencia emocional. Y ahora vamos a ver por qué. Primero les voy a contar una historia de un astronauta. Ser astronauta es probablemente uno de los trabajos más difíciles. De la decena de miles de personas, la NASA selecciona aproximadamente media docena cada década, o sea, 6 personas cada 10 años. El proceso de solicitud es muy riguroso y exigente. Para lograr calificar, debes de tener conocimiento técnico ejemplar, tener unas condiciones físicas como un atleta de alto rendimiento y ser un experto en la inteligencia emocional. Vamos a ver algunas de las características. Contar con una gran experiencia en ciencia e ingeniería, necesitas al menos 1000 horas de experiencia de pilotaje, tenés que estar físicamente en forma y saludable, y lo más importante, tener absoluto control de tus emociones. Ahora vamos a hablar de Lisa Nowak. Tenía una maestría en ingeniería aeronáutica y había estudiado astrofísica de posgrado en la Academia Naval de los Estados Unidos. Ella voló en misiones aéreas para la Marina de los Estados Unidos durante 5 años y en el año 96 fue una de las pocas afortunadas seleccionadas para convertirse en astronauta. Lisa cumplía con todos los requisitos, bueno, tal vez uno no tanto. Claramente ella era sumamente inteligente, pero en el año 2007, después de descubrir a William Olfien, la persona con quien salía, que estaba viendo a otra mujer. ¿Qué pasó? Lisa condujo 15 horas seguidas desde Houston a Orlando. Al parecer tenía un pañal espacial porque no se detuvo al baño en todo el camino para llegar a tiempo al estacionamiento del aeropuerto donde iba a estar Shipman, su prometido. Y en eso Lisa empacó corbatas, gas pimienta, grandes bolsas de basura y tenía un plan nada pensado. Quería secuestrar a la mujer con la que su novio la estaba engañando, pero antes de que pudiera sacar a la mujer del auto, Lisa tuvo un colapso emocional, lo que la llevó a ser arrestada rápidamente. Bueno, esto nos habla del concepto que decía no tanto, no tenía mucho manejo de sus emociones. Esta persona que calificaba muy bien para ser astronauta, pero el tema emocional se ve que no se conocía tanto, no lo conocía tanto. Bueno, eso fue un relato para una introducción que a veces, de la importancia que tiene la inteligencia emocional sobre cualquier otro tipo de inteligencia, pero nosotros podemos tener muchos conocimientos, ser muy expertos en muchas cosas y no poder conseguir los resultados que queremos para nuestra vida, pero porque nos falta algunas de las habilidades básicas de la inteligencia emocional. ¿Cuáles serían algunas de las habilidades básicas de la inteligencia emocional? La primera, conciencia personal. Y yo te pregunto, ¿qué tan consciente estás de tus habilidades y tus defectos? Darío, ¿qué tan consciente estás?
No, es que vos sabés que yo, mientras vos venías hablando y venías contando este comienzo, esta introducción al tema, pensaba mucho, ¿no? En cuántas veces uno no tiene control sobre sus emociones y cuánto afecta en la relación con las personas esa falta de control. Fíjate que un vendedor puede, cuando no tiene control sobre sus emociones y quiere generar una venta, pero tiene un rechazo del cliente, comienza a perder el control de sus emociones y termina generando una mala relación con el cliente, lo que hace que nunca vuelva a venderle a esa persona. En cuanto te encontrás con un vendedor que no reacciona frente a las situaciones, que reacciona de forma amable, que genera empatía con la persona, por más que la persona esté negándose a comprar, ese vendedor probablemente sea exitoso, ¿sí? Quizás no sea en lo inmediato, pero a futuro sea exitoso. Entonces, las reacciones emocionales, el control de las emociones, son muy necesarias en cualquier aspecto de la vida. Yo creo que las habilidades, esto que vos preguntás, cuán consciente estás de tus habilidades y tus defectos, yo creo que en la última etapa de mi vida, en los últimos años, me doy cuenta muy rápidamente cuando cometo errores, justamente de emocionales, ¿no? Que no reacciono como debía haber reaccionado. Reaccioné emocionalmente.
O sea, el secuestro emocional. Tenemos que... El
secuestro emocional.
Somos presa del secuestro emocional. Ese cerebro reptiliano que tenemos, que es el que es reactivo, que enseguida, cuando nos sucede algo, reaccionamos emocionalmente porque no nos damos ese tiempito a pensar. Quizá, o hacer consciente de lo que muchas veces hablamos, de que lo que diga el otro, o lo que diga, o lo que haga, tiene que ver más de la otra persona que de nosotros. Entonces nosotros enseguida lo hacemos personal. ¿Te acordás que en el libro de los cuatro acuerdos hablamos de no hacerse nada personal? Y enseguida nosotros, cualquier cosa que pase en el exterior, lo hacemos personal. Y ahí es cuando la mayoría de las veces nos agarra ese secuestro emocional y actuamos automáticamente. Y y un poquito de entrenar la inteligencia emocional es eso, darnos cuenta de cuando vienen esas emociones, que si nos pasa una vez, nos pasa dos, ya ver si la tercera la podemos ir frenando de a poquito, ¿no, Darío?
Total. Mira, ¿qué te parece? Me ocurre ahora mientras hablábamos que podemos hacer un intercambio con los oyentes y con los que nos están viendo por el canal de YouTube y nos escuchan por la radio y nos escriben al WhatsApp, que nos devuelvan cada pregunta esta que hacemos como un test, a ver cómo están cada uno, ¿no? Así sí. Que bueno, la primera pregunta ya la hiciste. ¿Qué tan consciente estás de tus habilidades y defectos?
Claro, pero ¿sabes por qué? Está bueno esto de las habilidades y defectos porque, o sea, defectos, no porque seamos defectuosos, sino que esas cosas. Cuando me dice algo mi mujer, enseguida reacciono, ¿no? Ese sería uno de los defectos. Y las habilidades es como enseguida saber qué habilidades tengo para ver de qué habilidad puedo contar para manejar esa situación, ¿no? Entonces, quizás yo reaccione a una situación, pero yo soy una persona que tengo la habilidad de la paciencia. Entonces, tenemos que ser conscientes de las dos cosas para poder activar en el momento las habilidades para que nos ayuden a superar nuestros defectos, ¿no? Eso tiene la primera. La segunda es la regulación emocional. Entonces, ¿cómo nos podemos regular emocionalmente? Entonces yo te hago una pregunta. ¿Perdés el control constantemente? ¿Dejás que tus emociones...
En otra época de mi vida lo perdía constantemente. Ahora ya no.
Por eso. Y después, ¿dejás que tus emociones te consuman? Que ese pensamiento, ¿no? Que siempre hablamos, ese pensamiento que gira, gira, se hace esa bola de nieve. Dios mío.
Yo creo que muchas personas que nos están escuchando se van a sentir identificadas con esto que vos decís, que arrancan pensando que una persona no lo está llamando los últimos días y empieza, ¿por qué no me llama? Seguro que está enojado, seguro que... Y termina totalmente peleado con esa persona sin ni siquiera haberlo llamado. Sí, eso, a eso es lo que vamos a ver.
Sí. Dejá que
tus emociones te consuman.
Claro. Pero, mirá, fácil. Todas las emociones, primero tiene que haber un pensamiento. O sea, que lo que hablamos nosotros, lo principal, es conocerse uno mismo y qué pensamos, ¿no? Como que ese pensamiento nos da la percepción de lo que está sucediendo. Y eso es lo que genera la emoción. Si yo reacciono a una palabra que vos decís, porque para mí esa palabra tiene un significado que hace que reaccione emocionalmente de forma violenta o de forma enojado. Entonces, no es tan importante lo que vos digas, sino como yo lo percibo. Entonces, como yo lo percibo, es como yo pienso eso. Entonces, siempre, qué importancia está en lo que hablamos en nuestros pensamientos, empezar a conocer nuestros pensamientos, a ser más conscientes, estar más en el momento, porque en el momento que nosotros perdemos el control es porque no somos conscientes. Por eso dice, la regulación emocional tiene que ver con el momento de estar presente, ¿no? Estar presente. Bueno, y la tercera es una motivación, tiene que haber una motivación intrínseca, y dice, ¿cuál es el motivo intangible que le da propósito a tu vida?
Bueno, ¿cuál es ese ya sentido? cuando entramos en el propósito de vida, creo que entramos en una frase muy difícil, que no todo el mundo puede responder, que a nosotros mismos nos cuesta, porque, ¿y cuán importante es poder responderse? ¿Cuál es el propósito de tu vida, no? Entonces, trabajar fuerte sobre el propósito de tu vida tiene mucho que ver con el control de las emociones. Porque si vos trabajás muy fuerte sobre el propósito de tu vida y tenés en claro cuál es el propósito de tu vida, aquello que estaba en la frase anterior, en cuanto a lo que te digan a vos, no te va a hacer generar una emoción falsa, porque vos ya sabés cuál es el propósito de tu vida. Entonces, ¿cuán importante es esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro, el propósito de vida y cuál es el motivo intangible para que no te saque ese foco. O sea,
Totalmente.
El propósito, ¿no? Tener una vida feliz, alegre, tranquila. Lo que digas no me va a afectar porque no tiene ningún sobrepoder. El poder se lo damos nosotros. Cuando yo juzgo lo que vos estás haciendo, diciendo, yo le estoy dando poder a algo que hasta que yo no reaccioné o le puse emoción, no tenía ningún tipo de significado. Después otro punto es la empatía. Y yo te hago una pregunta. ¿Podés ponerte los zapatos de otra persona fácilmente? Lo que hablamos muchas veces. Enseguida juzgamos y no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Como dice la frase, todos estamos peleando en cierta forma una batalla, ¿no? Con nuestra vida, ¿no? Encontrar ese propósito, esa forma de vivir, cómo ser más alegre, más felices. Y que nosotros en la programación neurolingüística, lo primero que uno de los primeros ejercicios que nos hacen hacer en el primer año de estudio es esto, de aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Y eso es algo que es importante.
Totalmente. Mirá, déjame que lea un mensaje justamente de lo que estamos hablando, de Sol. Saludos, Sol, gracias por escribirnos. Nos saluda, hola Darío y Nico. A mí me pasa que tengo un carácter muy fuerte y a veces digo las cosas sin pensar. Eso me trajo varios problemas, sobre todo en lo personal. Estoy trabajando en eso. Bueno, a ver, yo creo que el carácter fuerte no tiene que ver con decir las cosas sin pensar. Creo que el carácter fuerte tiene que ver, el decir las cosas, esto a veces no, nosotros lo hemos hablado mucho, y tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, Mirasol. Hoy, presta atención a este programa porque tiene que ver con esto, con el control de las emociones. ¿Sí? El decir las cosas sin pensar tiene que ver con el control de las emociones. El carácter fuerte no tiene que ver con el control de las emociones. Todos podemos tener un carácter fuerte, ser fuertes en nuestras posiciones, decididos, pero el decir las cosas sin pensar viene del control de las emociones. Creo que acá es la parte que hay que trabajar.
¿Pero carácter fuerte o reactivo?
Claro. Porque
a mí el carácter fuerte es como decís vos, yo capaz que puedo tener un carácter fuerte y sería una habilidad mía. O sea, un carácter fuerte quiere decir que tengo convicción, que si me propongo algo lo alcanzo, ¿no? A eso diría un carácter fuerte. Después, lo que está mal llamado carácter fuerte, que es ser reactivo, o sea, enseguida percibo que me estás atacando, ¿no? Porque percibe que hay un ataque. Entonces enseguida reacciono y a veces después me arrepiento de cómo reacciono, ¿no? Y no doy tiempo a eso, a ponerme en los zapatos de la otra persona. ¿Está? A ponerme en los zapatos de la otra persona es tratar de comprender también todo, el nivel de conciencia que tiene la otra persona. Porque muchas veces hay personas que hacen cosas o percibimos que nos hacen cosas, pero está directamente relacionado con su nivel de conciencia, ¿no? Porque entender, poner los zapatos de otra persona es que todos tenemos un trayecto hasta este momento que llegamos, hasta el presente, y vivimos distintas cosas, ¿no? Vivimos cosas, momentos felices, momentos tristes, pasamos varias situaciones, inconvenientes, penurias económicas, no sé, otro tipo de penurias que uno puede pasar. Y todas esas experiencias y todas esas cosas nos fueron formando, nos fueron creando que nuestra personalidad. Y en base a esa personalidad es como nosotros, es lo que damos al otro, ¿no? Entonces por eso decimos, cuando nosotros queremos dar amor, queremos vivir una vida feliz, alegre, tenemos que empezarnos a dar amor a nosotros y de ese momento empezar a construir. Si nosotros no nos estamos dando amor, no podemos dar amor a nadie. Entonces yo diría lo principal es amarnos a nosotros y amar todo. Y el tema ese de no ser reactivo es tomarse las cosas personal, en cierta forma. Cuando yo me tomo algo personal, que alguien dice, hace o obra, quiere decir como que me lo está haciendo a mí. Pero tenemos que entender que tiene que ver muchas veces con su forma de vivir, con su forma de su vivencia, su experiencia, lo que pasó esa persona, su nivel de conciencia, ¿no? Porque imagínate, si viene alguien y por ejemplo, yo vengo manejando y para el auto sin poner baliza en un lugar que no cosa. Entonces yo me enojo. Mirá lo que me hace este, y le empiezo a decir de todo. No quiere decir que me lo haga a mí, esa persona ya está acostumbrada a ser así. O sea, su nivel de conciencia, de no darse cuenta de que hay otras personas alrededor, de que hay otro tipo de tráfico que puede causar un accidente, ¿no? O también su nivel de conciencia de no estar en el momento presente, quizá pensando en otra cosa, lo hace llevar a hacer eso que hizo. No porque me lo esté haciendo a mí, justamente yo por la suerte de la vida estaba atrás.
Claro.
De ese auto. Eso es como un ejemplo común, ¿no? Entonces,
común, sí. Pasa todos los días.
Es común. Pero digo, si nosotros vamos a pasar que el auto se que paró adelante nuestro sin poner baliza, me lo está haciendo a mí. Ese que, no sé, me trató mal o me habló fuerte, el del negocio no me explicó bien. Entonces, como que yo ya después me hago reactivo a todo, ¿no? Y siento como que hago personal todo, y esto se trata que no te hagas, no le des poder ni a las palabras ni a los hechos, no te lo tomes a personal. Entendé que estás conviviendo con un montón de personas, que cada uno tiene su historia, tiene su vida, por eso ponerse un poco en los zapatos de la otra persona. Cuando vos te tomas esos segundos para ponerte en los zapatos, aunque sea un ratito, es cuando empezás a comprender un poquito más. Por eso el ejercicio, ¿no? Después la otra pregunta es, comprender y tolerar otros puntos de vista que no concuerden con el tuyo. ¿Sabés comprender?
Sí, es lo más difícil, ¿no? Yo creo que ahí, en esta pregunta, podemos hablar un rato largo. Porque creo que la parte de, a ver, tolerar y comprender, creo que todos tenemos ahí un niveles diferentes de tolerancia frente a las situaciones y frente a lo que opina el otro. Y hoy en día, fíjate que eso está más exacerbado por todas las situaciones. Si yo estoy mirando un noticiero, ¿qué me dice el noticiero? Que hay desocupación, que la inflación, que el coronavirus, que la gente enferma, que el tornado en tal lado, que la inundación en tal otro, que yo ya mi nivel de tolerancia es muy, o sea, es como que se me llena todo de problemas mi cerebro, y cuando salgo a la calle no tolero a nadie porque eso me va llenando mi nivel de tolerancia. Yo voy llenando como un vaso que se va llenando y cuando llega al final o la próxima gota rebalsa. Entonces, creo yo que si nosotros nos nutrimos de cosas importantes, de capacidades, de escuchar un programa como este, como el nuestro, que por ahí te aporta cosas para vivir mejor, para tener una mejor calidad de vida, que no te está bombardeando con cosas negativas, que escuchar una música en lugar de escuchar cosas feas.
O ver el noticiero y saber que hay dos caras, o sea,
claro,
es dual. El noticiero te muestra una parte, pero como existe esa parte, existe la otra parte, que es claro, la parte de como que la que estamos haciendo nosotros, la parte de mostrarte, claro, que existe otra forma y están pasando otras cosas, que en realidad tu pensamiento es el que está creando todo eso. Si vos estás todo el día pensando en cosas que no son buenas, que no son las cosas que vos querés para tu vida, son esas semillas que uno está plantando, ¿no? Entonces lo que va a cosechar son más de esas cosas, ¿no? No podés plantar semillas de tomate y que te nazca naranja. No, no hay forma.
Totalmente. Esto tiene que ver mucho con cuando vos ves... lo ves en la calle habitualmente. El nivel de tolerancia hoy está al límite. Creo que esto es una de las cosas que más podemos ver, que el nivel de tolerancia hoy en la calle es muy... Hay que manejarse con cuidado, y por eso nosotros, que quizás que tenemos un nivel por ahí de mejor manejo de las emociones y en la parte esta de la empatía, donde trabajamos un poco con la empatía, podemos manejar el tema este de la tolerancia, ¿no? Quizás a veces nos supera, somos seres humanos, somos normales y a veces a uno se encuentra superado por las situaciones. Eso no quiere decir que no nos pase. Pero quiero decir, te das cuenta que la gente, el común de la gente, está superado por el nivel de la tolerancia. O sea, vos fijate que en un semáforo, el semáforo está en rojo y cuando el semáforo todavía no cambió ni siquiera amarillo para verde y ya el que está atrás te está tocando bocina para que pases. ¿Eso qué significa? Tolerancia. No hay tolerancia, no se percibe pensar en el otro, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante este tema, creo yo, que lo podamos analizar, que lo podamos debatir y que podamos en profundidad ver nosotros mismos cuál es nuestro nivel de tolerancia. ¿Cómo estamos con el nivel de tolerancia? Del 1 al 10, pensemos esto, del 1 al 10, ¿qué nivel de tolerancia tengo yo contra la opinión del otro que piensa diferente a mí?
Sí, aparte que comprender y tolerar el punto de vista, aunque no concuerde con el tuyo, es saber que no es, tu punto de vista no es el único, hay varios. O sea que el otro puede valer lo mismo. ¿Cuántas veces ha comprobado mismo en la historia que la ciencia dice una cosa y pasó al año siguiente y dice otra? O sea, si la razón era la anterior, ¿no? ¿Cómo puede existir una razón nueva un año siguiente? O sea que la razón en realidad es varia, es múltiple, no hay una razón sola. Entonces, a veces comprender que o aceptar o tolerar otro punto de vista es como entender que si yo acepto o tolero tu punto de vista es como que estoy aceptando un ataque, como lo que yo digo no tiene valor. Yo digo, sí, lo tuyo tiene valor, lo mío tiene valor. No sé, y siempre dar espacio a la duda, ¿no? Cuando hay alguien que me dice algo que es distinto a lo que yo pienso, busco y me informo, busco información sobre eso, ¿eh? Porque eso es la parte más linda de la vida, es aprender a evolucionar y ser una persona flexible. ¿Por qué me tengo que enojar? Puede ser posible, porque a veces hasta peleamos por cosas que ni nosotros la vimos, nos las contaron y nos contó el amigo de un amigo del amigo, o llegó esa fake news que dice que no saben ni de dónde salieron, ¿no? ¿Cuántas veces mataron a un montón de gente que sigue viva? Las noticias. Entonces, total, es una locura, mira, hoy en día.
Sí, claro. Yo, mientras vos hablabas, pensaba en algo. Mira, ahora voy a leer un mensaje que nos manda Elena al WhatsApp, pero antes quería decir algo. ¿Cuántas veces vemos en la tele que alguien te da una noticia como indignado por esa noticia, ¿sí? Y luego se destapa que la noticia esa no era verdad y habla de otra cosa como si nunca hubiese dicho esa noticia. Y entonces vos decís, wow, qué difícil que es poder asimilar todo eso. Qué difícil es poder darse cuenta cuando alguien te está dando una noticia que vos... entonces, por eso es muy importante, es muy importante poder discernir entre lo que uno piensa y lo que escucha. O sea, tratar de ir asimilando que no todo lo que te dicen la televisión, la radio... Nosotros mismos, no todo lo que nosotros te decimos puede ser verdad. Podemos tener distintas opiniones, podemos tener distintos criterios. Mira, Elena nos dice, ¿cuánto de la autoestima les parece que está relacionado con la inteligencia emocional? ¿O les parece que nada que ver?
Sí, yo es principal el tema de la autoestima, porque imagínate que el hacerte cargo tiene que ver mucho con lo que decimos, la inteligencia emocional. Tiene que ver mucho con ser proactivo y no reactivo. Si tenés una autoestima baja, o las personas generalmente que tienen una autoestima baja son personas reactivas, como que se toman muchas cosas personal, ¿no?
Darío. Y al tener la autoestima baja también tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el nivel de tolerancia, todo lo asume personal. Una persona con autoestima baja, cualquier comentario lo asume personal. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, tiene que ver totalmente. Yo creo que es algo a trabajar. Y bueno, acá viene una habilidad ahora, Nico, no sé si la querés decir, que también tiene que ver con eso.
Claro, para trabajar la inteligencia emocional, la habilidad de adaptación social. ¿Qué tan difícil claro. es para vos integrarte a un grupo o adaptarte a una cultura? O sea, que eso, todos los puntos tienen que ver, porque esto de adaptarte o integrarte a un grupo tiene que ver con el tema ese de poder tolerar y comprender otros puntos de vista. Si vos no tenés más o menos un poco de autoestima, para que no te tomes nada personal y no aprendés a comprender y a tolerar otros puntos de vista, no podés ser empático, es muy difícil que te puedas integrar a otro grupo de personas, porque la mayoría de las personas, y no sos un poco consciente, como dije, ¿no? Esta persona que deja el auto tirado en doble fila sin poner baliza, es muy poco consciente de que hay otro grupo, también es difícil adaptarse, ¿no? Porque ya la persona te muestra una habilidad, una forma, una personalidad muy individualista, como que me importa un corno, el de atrás, el otro, ¿no? Es un poco a lo que apunta, como decías vos, la mayoría de los medios de comunicación, la forma de gobernarnos o manejarnos a su gusto y piacere es la división, ¿no? La individualidad. Cuanto más separados estemos de los otros, nos encontremos más alejados, como las clases sociales, los niveles de educación, que esté más inalcanzable todo lo que sean los requisitos básicos que uno necesita para vivir, que esté solo supeditado a un grupo de personas y no a todo el mundo, eso es división, y la división es individualismo y también es falta de empatía, falta de adaptación social, no tiene nada que ver con inteligencia emocional, es todo lo contrario. Nosotros necesitamos inteligencia emocional para entender y hacer crecer el país y el mundo en tema de que empezar a mirar. Yo, mira, una idea que tengo en la cabeza cuando veo algo que me molesta a una persona, porque enseguida uno está acostumbrado a tantos años a juzgar, y aprendí a empezar a mirar a las personas no por lo que es, sino por lo que podría llegar a ser. Entonces ahí es como que me baja esa emocionalidad que me enoja, ¿no? Porque también uno trata de tener una vida sin molestar al otro y entonces parte de las pruebas es que te pasen estas cosas, ¿no? Cuando vos te estás en ese camino de querer ser una persona más equilibrada, una persona más calma, tener más paciencia, ser más empático, es cuando se empiezan a aparecer las pruebas, ¿no? Ah, sí, vos decís que estás empático, que sos consciente, de que sos inteligente emocional, entonces te empiezan a pasar esas cosas. El que no arranca en el semáforo, el que te deja el auto tirado, la persona que vos llegás y no te escucha, o llegás de trabajar y te atacan, ¿no? Entonces ahí son esas pruebas que uno tiene que aprender a superar.
Totalmente. Bueno, con estas 5 habilidades que acabamos de leer, nosotros podemos decir que podemos medir el nivel de inteligencia emocional. Creo que aquellos que tomaron nota, y si no tomaron nota, pueden volver a ver este programa por nuestro canal de YouTube Ideando PNL y tomar nota sobre estas 5 habilidades. Y si en algún momento querés hacer el ejercicio, lo podés hacer. Son 5 habilidades básicas, son 5 habilidades con las que solo vos podés medir tu inteligencia emocional.
Claro.
Así que creo que es muy, muy, muy fuerte y está muy bueno poder empezar a tomar. Mira, yo creo que lo más difícil, y creo que antes de empezar el programa hablábamos algo de esto. Cuando nosotros tenemos que ponernos a tomar responsabilidades sobre nosotros mismos, es cuando más difícil se nos pone la situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy a evaluar cuál es mi nivel de conciencia emocional, inteligencia emocional, perdón, inteligencia emocional, me estoy evaluando a mí mismo. Ya empiezo con un conflicto, porque no, a veces no queremos reconocer errores en nosotros, ¿sí? Como yo te decía, cuando uno coloca metas y objetivos en un trabajo, en lo personal, en cualquier situación de la vida, no es lo mismo decirlas al aire, pensarlas, mantenerlas en el cerebro, que estamparlas en una hoja con un lápiz y un papel. ¿Por qué? Porque en el momento que las escribí me estoy comprometiendo. Y cuando me comprometí, después me cuesta reconocer que no lo cumplí. Ya tengo como un compromiso conmigo mismo, ¿sí? Entonces, el 90% de las personas evitan comprometerse con una meta y con un objetivo. No, sí, yo sé que tengo que hacer tal cosa. No, escribilo, anótalo, escribilo y al final del día, fíjate si lo que hiciste. Entonces yo digo, durante el día, escribí todo lo que vos hiciste y fíjate si vos cumpliste con todos tus metas y objetivos. Eso es muy difícil. El ser humano esquiva hacer eso porque esquiva el compromiso, ¿sí? Mientras nosotros aprendamos esa situación, vamos a mejorar en nuestro compromiso.
Claro, porque escribirlo, como decís vos, está relacionado con la simbología del contrato, el tratado, el contrato. Vos estás escribiendo algo, plasmando algo, como cuando alguien firma un contrato o un tratado con uno mismo, y entonces ahí es cuando empieza el compromiso. Entonces muchas personas evaden esa situación, y ha pasado en situaciones de esa, y bueno, yo también he estado en varios cursos, que cuando uno toma un curso y te mandan como hacer ejercicios o hacer una tarea o algo, y hay la gran mayoría que no lo hace, y no lo hice porque no tengo tiempo y porque esto y lo otro, y más que eso, atrás está esto que dice Darío, si yo lo escribo y lo anoto, estoy haciendo un compromiso, tengo como un tratado conmigo y lo tengo que hacer, tengo que pasar a la acción. Entonces es más, a veces inconscientemente es más fácil estar en la situación de víctima, ¿no? Y seguir yendo de curso en curso, seguir contar mis desgracias y mis problemas para que alguien me dé una solución en vez de yo buscar la solución. Y bueno, y así voy tirando por la vida. Y esta es la situación de muchas personas que no se dan cuenta de que el único que se perjudica son ellos. No hay otro perjudicado acá, ¿no? Ellos y quizás su entorno, que hay cosas que uno tiene que empezar a abrir la puerta y empezar a trabajar, porque si no, hay cosas que se repiten, ¿no? Hay patrones que se repiten. Y no tiene nada que ver con patrones que se repiten. Y en la siguiente generación, en la otra generación, si no hay alguien que corta con esos patrones, imagínate que las familias son formadoras de personas. Entonces, si una familia de tal forma, hay que es una familia que podríamos decir que el padre o la madre se viven victimizando de todo, muy probablemente que los hijos sigan la misma situación. Entonces, la idea de esto es darles herramientas a ustedes que pueden probarlas sin perder nada, lo único es probarlas, si funcionan, para poder revertir esto y que no se siga repitiendo estos programas, ¿no?, que decimos nosotros, que nos hacen reaccionar automáticamente, esta forma de hacerlo todo personal, esta forma reactiva, ¿eh? Empezar a darnos cuenta de que es importante trabajar con nuestras emociones, reconocer nuestras emociones, ¿no? Trabajar con nuestras emociones primero y decir reconocer las emociones, y después ver, identificar qué emoción es, porque identificando qué emoción es, vamos a darnos cuenta cuál es el pensamiento que la provoca. Entonces vamos a trabajar sobre el pensamiento. Y ahora lo que vamos a hablar un poco es esto, cómo podemos mejorar la inteligencia emocional?
Mira, quería decirte algo, Nico. Siempre es redundante y siempre volvemos a los mismos temas, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. Y acá, en este tema que vos vas a tocar ahora, en cómo mejorar la inteligencia emocional, tiene que ver con esto que vos dijiste, el tema de los hábitos, ¿sí? ¿Cómo se hace para que una persona tome compromiso y cumpla sus metas si no tiene un hábito de hacerlo? Entonces, claro, es muy difícil, pero cuando yo cumplí el hábito, cuando yo tomé ese hábito, ya no me hace falta, ya no va a ser más difícil para mí hacerlo. Ya es un hábito, ya lo genero día a día, ya sé cada día cuántas cosas tengo que hacer, ya sé cada día cuántas cosas cumplo, cuántas cosas no cumplo. Entonces, ¿pero qué necesito? El hábito. Entonces volvemos siempre, ¿no? Todos estos temas de desarrollo personal tienen que ver con la autoestima, con el hábito, con cumplir metas, con trabajar sobre el desarrollo personal nuestro. Y entonces acá cuando dice cómo mejoramos la inteligencia emocional, la inteligencia emocional, tu coeficiente emocional es algo que lo podés trabajar, lo podés desarrollar, es como un músculo, ¿sí? Entonces es una habilidad que puede crecer como una flor, ¿no? Entonces hay que trabajarlo y podemos hablar, en esto podemos dar algunos puntos, ¿no? De cómo trabajarlo. Y yo te digo que el primero es lo que tenés que ver, lo que estás haciendo. O sea, empezar a prestar atención. Es como un test, como una autoevaluación de vos mismo que tenés que hacer para saber cuál es el nivel de tu inteligencia emocional.
Esto me hace acordar al test de la rueda de la vida, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces vos dirás, ¿qué estoy haciendo? Sí, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con el tema salud, con el tema trabajo, con el tema dinero, con el tema familia, ¿no? Primero, ¿no? Identificar eso. Tiene que ver con ese punto. ¿Qué estoy haciendo? Pero en todos los diríamos, en los aspectos más importantes de la vida de cualquier ser humano.
Sí. Bueno, después viene lo que no sabes de ti. ¿Cuántas cosas no sabemos de nosotros mismos? O las sabemos y no queremos saberlas, ¿no? Como quien dice.
Claro,
¿y cómo te sentís?
Sí. Por eso te decía, la emoción, cuando identificamos la emoción, empezamos a trabajar lo que no sabemos nosotros, que quiere decir el pensamiento. Entonces, mira el pensamiento que tengo. ¿Por qué reacciono así cuando alguien me dice, che, estás gordo? Pero vos, ¿por qué me decís quién sos vos? ¿Y por qué reaccionás así? Ah, porque hay un pensamiento de gordura. El pensamiento está en mí, que yo me veo gordo. Pero si yo sé que no estoy gordo, por más que me diga que estoy gordo, le digo, sí, está bien. Gracias, ¿no? Y ya está, pasó. Pero cuántas veces, pero ¿por qué me decís? Mirá lo que me decís, mirá, ¿a vos te parece? Toda esa historia que tiene que ver, ¿no? Esa emoción de ira, de frustración, de bronca, tiene que ver con algo que pensamos de nosotros mismos. A ver, ¿cuál es ese pensamiento que me hace hacer creer lo que dice esa persona? ¿Tá? Por eso dice que es un espejo, ¿no? Me está mostrando algo que tiene que ver conmigo, con lo que yo pienso. Alerta, esta emoción te está hablando de que tenés un pensamiento que te está destruyendo. Por eso te viene a traer a lo que decimos estos mensajeros, ¿no? Que te traen ese mensaje y los queremos matar.
Que te molesta, que claro. Te molesta. Tal cual, tal cual. Bueno, controlar tus emociones, obviamente, darse cuenta. A medida que vos vas dándote cuenta, mirá, hay algo muy importante. Supongamos que yo tengo una reacción emocional, no sé, llamémosla violenta. Violenta no en el sentido de pegar ni nada, de reaccionar violentamente, de mala manera, con un gritando, diciendo malas palabras, etcétera, etcétera. Si esa reacción, a medida que yo más rápido la voy reconociendo, o sea, una cosa es que mañana me dé cuenta que yo ayer reaccioné mal, y otra cosa es que a los 10 minutos yo me dé cuenta que reaccioné mal. a medida que me voy acercando, porque todos podemos reaccionar de mala manera, ¿sí? No, no estamos exentos de reaccionar de mala manera. Podemos hacerlo porque depende del día que tuviste, quizás tuviste un día muy malo, quizás tuviste, no sé, te pasaron cosas que no te las esperaba y reaccionaste de mala manera. Pero esa reacción, ese control de tus emociones, cuanto más cerca de la reacción vos estés en reconocerla, más cerca estás de controlarla. Ahora, si vos tuviste una reacción y dentro de una semana te diste cuenta que reaccionaste mal, bueno, estás muy lejos de controlar tus emociones, ¿sí? Entonces, creo que ahí podemos medir. Aprender a motivarte. Bueno, aprender a motivarte, esto es creo que es fundamental. Yo preguntaría a los oyentes si pueden hacerlo, si se pueden motivar, si pueden, ¿cómo ven ellos que se automotivan? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo ves que algo no lo estás logrando, pero te motivás para lograrlo? O sea, si digamos que algo no está funcionando como vos querés, no está yendo por el camino que vos querés, pero sin embargo, en vez de abandonar, que es lo que el 90% de los seres humanos hacen, te motivás para seguir adelante.
Sí, o también, ¿sí?, cuando vemos que no controlamos una emoción o hay algo que no sale como queremos, debes decir, no soy un tonto, soy un inútil, todas esas cosas que no son motivacionales, sino puedo decir, por ejemplo, estoy aprendiendo. Te me digo yo mismo, estoy aprendiendo, no lo voy a repetir. Es mucho mejor que decirme soy un tonto, soy un inútil, porque todo eso va repercutiendo en la forma de pensar y después pasa hacer un porqué. ¿Por qué no puedo corregir esto? Porque soy un tonto, ¿no? Es como que tenemos la excusa. Claro. No, estoy aprendiendo, lo voy a corregir. Entonces es una forma de motivarse también. No, estoy aprendiendo, ya va a salir en la próxima. Ya me di cuenta, esto no lo quiero para mí, lo voy a corregir, estoy aprendiendo, ¿no? Eso es otra forma también de motivarse. Porque quiere decir que, bueno, podemos cometer errores, estamos aprendiendo. Tal aprender es eso, ¿no? El aprendimiento es eso, equivocarnos y volverlo a hacer. Equivocarnos hasta que nos sale como nosotros queremos. Eso tiene que ver también con el tema este de motivarse. Otro punto es reconocer las emociones de los demás para crear relaciones saludables. Esto tiene que ver con el tema también de la empatía, reconocer las emociones de los demás. Y muchas veces también tenemos como una reacción mala de la otra persona o algo porque al no ponernos en el zapato de la otra persona, quizá no nos damos cuenta si es el momento, ¿no? A veces tenemos que preguntar si es el momento para hablar de un tema o el otro. O a veces en una discusión, cuando yo creo que tengo razón y quiero poner mi razón por arriba de la razón del otro, seguimos discutiendo y esa discusión no termina. En cambio, la idea es, bueno, apaciguar esa discusión y cuando encuentro el momento correcto, donde la otra persona no tiene ese secuestro emocional y yo tampoco estoy secuestrado por mis emociones, sino que estamos más tranquilos, plantear cuál era el motivo, porque quizá también una forma de corregir es eso. Cuando nosotros nos damos cuenta que la otra persona, nos ponemos zapatos de la otra persona, que la otra persona, lo que yo le dije, se lo tomó mal, y ese no era mi sentido, en el momento lo queremos explicar, dice, sí, ahora lo querés arreglar, ¿no? Porque no entra en razón, es como que se cierra, hay algo que se cierra, y dice, sí, ahora vos lo querés arreglar, lo querés dibujar, lo querés pintar de esta forma. Entonces en ese momento no es el momento, ese momento es el momento, bueno, de ir hablando más pausado, más bajo, más tranquilo, cosa de que la discusión vaya bajando de nivel, y en el momento de que se está más tranquilo y más pausado, quizás se pueda llegar a un acuerdo, o quizás la persona pueda escuchar y decir, bueno, sí, no es tanto ni como digo yo, ni como decís vos, sino que hay un punto intermedio, ¿no? que es lo mejor, muchas sí, veces.
Y también sumaría algo, sí. Que tiene algo de relación con esto, y es mirar si tus relaciones son saludables, si las relaciones que te rodean son saludables, si aportan o no a que tu vida sea saludable, a que tu nivel de vida sea sano, ¿sí? Porque también eso tiene mucho que ver. Hay mucha gente que tiene relaciones no saludables, relaciones conflictivas y que no suman y que generan todo este problema con las emociones y con la inteligencia emocional. Entonces también mirá si a tu alrededor las relaciones que tenés son saludables o qué tipo de relaciones son, tóxicas o como lo quieras llamar.
Sí, Darío,
Por
mira,
algo te reís.
no, ¿sabes por qué me río? Porque me hizo acordar que el curso que nosotros tomamos de inteligencia emocional, no sé si te acordás el relato que hizo el mentor que estaba, de que una mujer está enfrente del tío, el tío es una persona mayor y le fue a pedir consejo, que no, le decía que no podía, no aguantaba más a su pareja, que ya estaba cansada de tantos años, que él llegaba de trabajar con su más linda cara, por decir esa cara de Totó, que no le hablaba, que no le preguntaba nada, que no se preocupaba por ella, que si ella no la miraba, ¿no? Entonces que estaba cansada y que no sabía cómo hacer porque él no iba a dejar que ella la dejara. Entonces el tío escuchó todo tranquilo, entonces agarró. Fue hasta el botiquín del baño, trajo una botellita, le dio, dice, mirá, vamos a hacer una cosa. Vos tenés que deshacer a esta persona. Dice, sí, porque la única forma de que me deje tranquila es deshacerme a esta persona. Bueno, dale una gotita todos los días en su té a la mañana, el desayuno y cuando viene del trabajo, una gotita y en el zumo de 3, 4 meses va a morir. Entonces, cuando muere, no va a quedar rastro porque lo fuiste envenenando despacito, entonces no va a pasar nada. Entonces agarra y la mujer hace eso. Entonces, ¿qué pasa? La mujer el primer día llega al marido de trabajo y le dice, hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bien, todo bien, sí, tomá, te preparé tu merienda, tu tecito, con tus tostaditas, con mermeladita, todo. El marido la mira, medio raro así, dice, ¿qué pasa? Viste, se sienta, toma, bueno, a la mañana se levanta temprano, mirá, te hice tu desayuno, que esto, el otro, y te preparé una viandita para que te lleve el trabajo, comidita, unas milanesitas, todo. Bueno, así durante 2 o 3 meses y le seguía poniendo esas gotitas que le ponía la gotita, todo. ¿Te acordás, no?
Tenemos que cerrar porque nos sacan del aire, te cuento, ¿eh?
Bueno. Entonces hizo todo ese trabajo, que esto, que el otro, pero ¿qué pasa? A los 2 o 3 meses, un día el marido llega con un ramo de flores y unos bombones. Y le dice, oh, ¿qué pasa, Juan Carlos? No, es para vos, porque todo este trato que tenés conmigo, que esto, que el otro. Bueno, al otro día le dice, mirá, mi amor, traje unas entradas de cine, podíamos ir al cine juntos, ¿por qué no te vestí? Ella se cambió, qué linda que estás, que esto, que el otro. Bueno, pasa así y no puede creer, porque cambió la vida, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? La mujer preocupada dice, ah, este es el hombre que yo quiero, dice, y lo estoy a punto de matar, se me va a morir, va corriendo a lo del tío. Y le dice, ¿qué puedo hacer? Porque vos me lo que me diste, lo estoy matando, y en realidad este no es, este es el hombre que yo conocí, el que yo siempre quise toda mi vida, y no el que yo quería matar. Y ahora tengo ese hombre y está por morir. Y entonces el tío le dice que no se preocupara, que lo que le había dado era agua, que no era veneno. Pero bueno, acá le dejo para pensar el cuento. A veces no tiene que cambiar la otra persona, sino que tenemos que cambiar nosotros. De esto se trata. Cuando ella
Totalmente,
cambió la forma de
totalmente.
tratarlo al marido, que ella estaba enojada con el marido automáticamente cambió. Y esto de se trata. ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestra realidad, pero la cambiamos nosotros? Bueno,
Bueno, genial, genial. Bueno,
nos
gente, nos
vemos.
vemos el próximo martes.
Chao,
Chau,
gracias,
chau.
¿eh? Escriba.
Chau, chau.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 31 94 36 16. Búscalos por Instagram y Face como @ideandopnl. Email ideandopnl@gmail.com. nuestro canal de YouTube, Ideando PNL. La primavera y sus olores. ¿Estás cansado de que día tras día sea siempre lo mismo? Lleno de conflictos, ya sea en el trabajo o en un grupo de trabajo, con tus seres queridos o con tu familia. Necesitas romper con esos programas que te limitan. Empieza a trabajar en la solución y no en el problema. Darío Scoponi, Nicolás Guarnieri, consultores máster en PNL. Consultas a particulares, equipos de trabajo, mentoría para emprendedores, cursos y charlas de inteligencia emocional para adultos mayores. Mediciones energéticas con radiestesia. Comunícate por WhatsApp al +54 911 3194 3616. +54 911 3194 3616. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.